Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So
don't stop me now. Don't stop me.
'Cause I'm having a good time. Shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Serenamente, Serenamente con Nere, Nere con Nere guitarra. Serenamente, todos los jueves de 17 a 18 aquí por Amadeus 91.1 nos encontramos y te autorizamos a planificar el fin de semana, ¿eh? Que viene bien, va, no sé climáticamente cómo viene, pero bueno, viene con ánimo, con muchas ganas de juntarse, este... En lo personal, yo me voy a juntar esta semana, este fin de semana con el mejor de todos, así que...
¡Ah, qué suerte! ¡Qué bien!
Así que, pa' que bronque la gilada, decían por
bueno,
ahí.
Bueno, bueno.
Bueno, ¿cómo les va, amigos? Bien, bienvenidos. Bienvenida Marisa Musi.
Muchas
bienvenido
gracias,
Ricardo
Víctor
Piñero.
Barceiro.
Hola, me saluda.
Muy bien.
Este, me saluda el musicalizador. Soy amigo del musicalizador. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¡Qué
suerte! Tal?
Bueno. Doblemente, qué suerte. Dos veces
y bienvenida... Nuestra columnista de La Voz del Hijo, que después la vamos a presentar formalmente con la canción como corresponde.
Bien.
Pero saludarte primero, querida Flor Lalor.
¿Eh? Hola, ¿qué tal?
¿Viene usted? No. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Por lo mal, claro. Solo falta decir de mi mayor consideración.
Perfecto.
Puntas. ¿Cómo anda, Flor? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Me alegro mucho. Hoy mis amigos, ustedes saben que cuando viene Flor, hablamos de La Voz del Hijo, hablamos de adopción. Hoy un tema. ¿Viene bien eso?
Este silencio.
No, pero estaba pensando
profundo.
Algo. Pero ¿viene bien esto de nunca es triste la verdad?
Ok.
Lo que no tienes remedio. Yo creo que esa frase de esa canción de Serrat es la mejor presentación para el tema de hoy. Tuve que aspirar
bien,
fuerte,
bien.
¿No? Porque el tema es bravo. Lo vamos a presentar en el próximo bloque, canción mediante, pero el tema es bravo.
Qué suerte estar con una profesional tema, del
sí,
tema.
Sí, obvio.
Qué bien.
Obvio. Bueno, ¿todo bien, Marisa Musi?
Bueno, todo bien. El clima creo que mejora el fin de semana porque ya mucho peor que hoy no se iba a poder. Así que estuvo bastante feíto en Ciudad de Buenos Aires. Ahora lo vamos a arreglar así. Lo arreglamos provisionalmente.
Que nadie se dé cuenta.
Que nadie se dé cuenta. Y para comunicarse con nosotros vamos a invitar a que nos escriban al WhatsApp de la producción 11-6940-0708 o al WhatsApp de FM Amadeus 11-2395-1992. Estamos transmitiendo en FM Amadeus 91.1 del dial o en www.radioamadeus.com.ar o en las aplicaciones que se descargan a los dispositivos. En la semana subimos el programa grabado y filmado a las redes, al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi, la lista de reproducción es Serenamente. Y después todos los amigos, los invitados, Flor, comparten a través de sus propias redes.
Bueno,
Facebook, Twitter,
vamos a ser claros que subir el programa a las redes no depende de nosotros, sino que las redes estén en coordinación con nosotros, se porten bien y nosotros después podamos proceder.
Absolutamente.
Porque dependemos.
Sí, señor.
¿No es cierto?
Así
es como que nosotros no trabajamos para Amadeus, trabajamos para Google, ¿no? Que se
claro.
porte bien y nos deje.
Bien,
y nos
bien.
Deje, ¿eh?
Bien, no me estaría
que...
llegando el pago de la red,
no,
pero bueno.
No, Google le paga a Amadeus y a Amadeus, pero generalmente la mayoría de nosotros labura para Google.
Qué bárbaro.
Yo seguro, ¿no? Pero,
¿viste? Queriendo o sin
todo
querer.
Claro, porque todo depende de ahí. Porque si te va bien, ¿no? Google, bueno, otro día lo hablamos.
Muy bien.
Bueno, como dije, después de canción empezamos con el tema de la voz del hijo, así que yo creo que lo mejor es mandar la canción, la primera canción, Richard, y volvemos ya con la presentación formal de la voz del hijo, porque el temazo de hoy, tremendo, mis amigos.
Muy bien.
Si tenés a alguien en la familia, algún amigo, uno nunca sabe, como yo digo, nunca se sabe quién puede estar escuchando la radio, que tenga que ver con la palabra adopción,
sí,
este tema es tremendo. Venimos. Muy bien, aquí en Amadeus, en Radio Amadeus 91.1, donde se habla tanto de de cosas lindas, de valores familiares, de valores humanos, de valores cristianos también, ¿no es cierto? Vamos a hablar de este tema que siempre nos lleva el primer jueves de cada mes. Florencia a veces vía telefónica, pero hoy con la fortuna de tenerla aquí con nosotros en el estudio, algo que nos encanta. Algo que ya nos dice que no se va a cortar la comunicación.
Sí, qué cómodo, ¿no?, que es trabajar así.
Totalmente.
Qué lindo.
Y yo creo que el tema lo merece. A ver, te cuento una situación, rápido, bien rápido.
Sí.
Yo se las conté, me parece, a ustedes en algún momento. Conozco una persona que entre sus hijos, uno es adoptado, una nena, con algunos problemitas. Una nena grande, mujer grande, no tan grande, pero bueno, pongámosle un 25, un 30 de edad. Cuando lo adoptó, este amigo lo adoptó, por ser claro, con todos los papeles. O sea, sabiendo direcciones de orígenes de madre, de padre biológico.
Ajá.
Por si alguna vez esta chiquita quería
rastrear
buscar
sus orígenes.
Entonces no tenía que rastrear nada, solamente pedirlo, decir que estaba convencida y se la iba a llevar a sus orígenes. Esto pasó, esta chiquita quiso buscar orígenes, los padres dijeron, bueno, dale, te llevamos, es en el interior, cargaron el auto, viajaron unas 4 o 5 horas en auto, y era en un pueblo, y en la entrada del pueblo, la chica dijo, no, ¿saben qué? No, mejor no, volvamos a casa.
¿No se
enojan? ¿No se enojan? No, para nada. Entonces el padre dijo, bueno, las dejo acá en la estación de servicio de la entrada del pueblo, y yo voy a comprar algo y vengo al pueblo. Porque a mí me dijeron, acá en el pueblo venden cosas, un alimento rico, qué sé yo. Bueno, se fue al pueblo. Entró al pueblo, ¿no? Un par de kilómetros dentro. Y en realidad no fue a comprar nada. Fue a ver a la mamá de la chica.
Ajá.
Le tocó el timbre y le explicó, ¿se acuerda de mí? Yo soy... Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, finalmente la chica quiere conocerla. La tengo a la entrada del pueblo, 2 kilómetros. Está con su mamá adoptiva. Y esta mamá biológica le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que yo tuve 3 hijos después y nunca les conté la existencia de la hermana mayor. Por lo que me traerías ahora un grave inconveniente familiar. Yo prefiero dejar todo como está. ¿No es cierto?
Qué duro, qué difícil.
Puede pasar.
Sí, claro.
Puede pasar, me puede pasar. Y el padre entendió, bueno, hasta luego, se volvió, no dijo nada, y se volvieron a su casa.
Y ¿no? Menos mal que la chica no había querido, porque le evitó pasar por ese momento.
De podría que ser que no. Decir, ¿sabes qué? No está más acá, se mudó.
Ajá.
Podría llegar a protegerla de esa manera, claro.
Bien.
Evitarle el sufrimiento.
Sí.
El otro día lo leí en la voz del hijo, ¿no? Este lugar tan lindo que dirige Flor, y que creó Flor primeramente, y pasó lo mismo. Una joven, no me acuerdo qué edad tiene, pero
no me acuerdo,
pero buscó orígenes, buscó a su mamá y la buscó y la buscó y la encontró.
Sí.
La diferencia es que acá no hubo papá, sino que a ella misma en la cara le dijeron, yo no quiero saber nada con vos, por lo mismo, porque después yo tuve 3 hijos más y nunca le conté, pero a ella en la cara se lo dijeron.
Sí.
Y se volvió muy triste, muy desilusionada, desencontrada con ella misma.
Y si bien no te acordás qué edad, ¿sería una adulta?
Sí.
¿Una persona adulta?
Una persona adulta.
Que mínimamente hay otra herramienta para maniobrar, ¿no?
No
que,
sé.
Que un adolescente, me imagino.
Está bien, pero el adolescente no pasó por ninguno de esas etapas. No sabe, ni se enteró, no sé si se enterará.
Eso digo.
Acá fue, viste, cara a cara. Y lo leí, apenas lo leí, le dije a Flor, hablemos de eso, con nuestra especialista.
Bien.
En adopción. Y cada vez que cuento esta historia, me puedo imaginar la escena, pero hasta ahí. No me puedo imaginar cómo sigue esto. Cómo te volvés pensando en qué. Leí algunas conclusiones, viste, que en este lugar le escribían, y tengo una respuesta de ella grabada a fuego que me dicen... que dice ella, no soy nadie, chicos. ¿Se dan cuenta que no soy nadie? Tremendo, Flor.
Sí, sí. Bueno.
¿Has conocido casos?
Sí, yo escuché todo tipo de historias, todo tipo. Historias que terminan muy bien y historias duras que terminan así. Y por eso mi recomendación siempre es que cuando una persona quiere buscar sus orígenes, que se prepare. Para mí es fundamental. Yo nunca le diría a alguien, ah, tenés la información, bueno, andá y tocale el timbre. Nunca.
Ajá.
Yo siempre digo que la gente tiene que pensar que no es lo mismo buscar que ser buscado.
Total.
Por ahí, uno como hijo adoptivo, de alguna manera podemos pensar que nuestra búsqueda estuvo siempre, ¿no? Por ahí, no toda la vida uno hace una búsqueda concreta, pero cuando sos chiquito y pensás en esa familia de origen y haces preguntas, es una manera de buscar.
Total.
Pero la persona que entregó un hijo, por ahí, no sé, como recurso para que no sea tan doloroso, lo bloquea, no sé, hay tantas posibilidades. Entonces, el que es buscado a veces no tuvo ni tiempo de pensarlo, no lo procesó, no se lo imaginó. Entonces, mi recomendación ante todo siempre es prepararse un tiempo indicado, porque en esa preparación uno puede, con una persona que la acompaña, evaluar todas estas estos escenarios posibles.
Claro, eso te iba a preguntar, Flor. La preparación es armar hipótesis sobre...
Bueno, esa es una parte. Uh-huh. La preparación también para mí tiene que ser reflexionar sobre por qué quiero buscar, por qué en este momento, qué es lo que uno espera, las expectativas, ¿no? Y para mí es un buen ejercicio imaginarse un montón de escenarios posibles, estar preparado. Y bueno, cuando esto no pasa, que conozco un montón de casos que no sucedió, pueden pasar estas cosas. Y yo también aprendí que, bueno, que hay que darle tiempo a la gente. A veces la primera reacción de la otra persona puede ser, no quiero saber nada.
Sí.
Pero bueno, no, yo creo que no todo está dicho en ese primer encuentro. Esa persona ahí, uno le abrió una puerta que por ahí estaba cerrada con candado.
Claro.
Y por ahí tiene que decantar, tiene que procesar. Bueno, hay casos que la puerta se cierra de vuelta y nunca se abre, pero por ahí no. Para eso también existe la figura del mediador.
Uh-huh.
Hay gente que se especializa en mediación, en adopción, y que son una persona que puede... como que está para hacer como un puente entre la persona que busca y la que es buscada. Y el mediador contiene mucho a la persona que es buscada también. La idea es que la haga sentir segura, tranquila. Entonces uno puede recurrir a un mediador también para que lo ayude, para que sea intermediario, ¿no? Pero bueno, cuando uno se encuentra con este escenario, es difícil.
Es difícil, porque además pienso, Flor... Esa mamá que dijo, después que vos tuve 5 hijos más, 6 hijos más, que vos tampoco vas a poder tener la posibilidad de ir a decirle, ¿sabés qué? Vos, Flor, sos mi hermana. Y vos vas a decir, ¿cómo? Si mi mamá nunca me dijo que yo tengo una hermana mujer u otra hermana. O sea que sí. No solamente no va a poder ver nunca más a su mamá, sino a todos los hermanos que vinieron después, nunca les va a poder decir que existen, porque ellos nunca la van a buscar porque
sí,
no
sí,
existe.
Sí, sí. Sí, es verdad. Por eso yo creo también que cuando yo busqué a mi mamá biológica, siempre aprecié mucho que ella siempre me abra la puerta.
Sí.
No importa cómo fue, pero la puerta siempre me lo abrió, como que siempre estuvo dispuesta. Y pero bueno, con mi papá biológico fue distinto, porque no lo conocí. Lo raro fue que él, cuando yo lo encontré y hablamos por teléfono, yo hasta el día de hoy, esto fue en el 2018, hasta el día de hoy recuerdo que tuvimos una conversación por teléfono que para mí fue una conversación muy linda.
Sí.
Fue como, me dio la sensación de que él es buena persona, que, bueno, él me dijo que no sabía de mi existencia, entonces estaba muy nervioso y él nunca tuvo hijos. Y me pidió tiempo. Él me dijo, yo nunca voy a prohibirte que conozcas tus orígenes, pero dame tiempo. Y yo obviamente se lo di, pero bueno, estamos en el 2023.
Un montón de tiempo, impresionante.
Sigo sin conocerlo. Yo le insistí, le escribí. Un mediador, que es un genio, que es español, que se llama Jaime Ledesma, que se dedica a esto.
Sí.
Jaime lo llamó y habló con él, y yo le mandé mensajes, y siempre fue muy amable, muy en sus respuestas, ¿no? Por los mensajes, muy hasta cariñosos, me animo a decir. Pero nunca accedió a que nos veamos.
Mira.
No se anima a dar ese paso.
No, yo no sé, como que siento que, bueno, es imposible que sepamos qué le pasa a él por su cabeza, ¿no? Pero mi marido, todo el mundo tiene sus teorías. Por ahí me dice no, pero por ahí la familia le dice que no, que no te vea. No sé, por ahí no le contó a nadie, por ahí sí. No sé, no me importa tampoco para mí saber por qué. Lo que importa es que no sucede.
Claro.
Yo pienso, y le vuelvo a insistir, en el medio vino la pandemia, entonces uh-huh. también durante sí. todo ese tiempo era... Yo le mandaba mensajes para ver cómo estaba y él siempre me respondía que estaba bien, y el poner sobre la mesa vernos no estaba disponible porque no te podías ver con nadie. Pero sí le escribí después de la pandemia, para tomar una coca, creo que le escribí una vez, y el último mensaje que le mandé nunca más me lo contestó. A veces también me pregunto si le habrá pasado algo, obvio que lo pienso.
Claro.
Él hoy debe tener 72 años. Por ahí le pasó algo, pero bueno, a mí igual hasta el día de hoy me encantaría conocerlo. Siento como que me gustaría conocer esa parte de la historia de mi familia. Pienso, sí, por ahí obvio, familia, no obvio. Tuvo hijos, pero por ahí
hay
tíos, primos, por claro. ahí me encantaría saber esa parte. Pero bueno, acá estoy.
¿Y cómo se maneja esa frustración, Flor? Vos vas queriendo contactarlo, queriendo verlo cara a cara, y en principio te pide un tiempo, digamos, no cerró del sí. todo la puerta, pero ya hubo una frustración de entrada que fue, bueno, hoy no, sí. mañana tampoco, no, por un tiempo no.
Sí.
¿Cómo lo manejas? ¿Cómo?
Mira, primero pienso que hay que tener paciencia, y a mí en particular me gusta pensar que también en la vida las cosas se dan como se tienen que dar. Entonces uh-huh. yo creo que pensé, bueno, no lo tengo que conocer ya, ¿no? Como que me gusta tener esa mirada también.
Sí.
Aceptar. No tenía que ser. Pero bueno, no sé, también pienso que por ahí no es lo mismo el padre, perdón por los padres, pero no es lo mismo el padre que la madre. La verdad es que la gente adoptada, mayoritariamente siempre uno piensa más en esa madre biológica, que creo que tiene un sentido, porque uno estableció un vínculo con esa mamá.
Total.
Cuando claro. estuviste adentro de la panza, estableciste un vínculo. A la figura del padre, pobres padres, los tenemos siempre más al costado. Yo igual conozco mucha gente que solo encontró papá biológico.
Ah, mira.
Y que establecieron un vínculo, que tienen relación, casos de padres biológicos que no sabían que habían tenido una hija y que la recibieron con los brazos abiertos.
Claro, ese abordaje es el que pensaba. Apuntamos más a la mamá biológica, pero porque es la certeza de que sabe de mi existencia.
Sí.
El papá, como vos estás contando de tu propio papá, no sabía, por ejemplo. Entonces se está enterando en el momento sí. de ese contacto inicial. Sí.
Vos sí. sabés que esto que decís del papá, que lo teníamos a un costado, me pasó hace poquito. Hace poco salió un podcast mío,
sí.
una charla con Flor, en La Voz del Hijo. lavozdelhijo.org. Están los podcasts y ahí podés encontrar el que hicimos con Flor. Y bueno, yo lo viralicé, todo, qué sé yo. Y una mujer que yo no me lo imaginaba me interpeló. Te escuché mil veces, te leí otras tantas y nunca nombrás a tu papá.
Ah, mira, oh,
mira.
¿Por algo en particular? Y se lo contesté. Y le dije que en realidad, como tengo tan pocas expectativas, si no puedo encontrar a mi vieja, mucho menos imagino a mi viejo. ¿Viste?
Menos pensás
menos,
en él.
Menos pensás. Si aparece, bienvenido.
Claro, claro.
Claro, porque pero en el no, fondo es esto, por ahí el padre no sabe.
Claro, exacto. Que no lo nombro porque de él no sé absolutamente nada.
Sí.
De mi vieja casi tampoco, pero por lo menos sé que me tuvo con 15 años.
Que era del interior.
Que era del interior, que limpió la casa, zona Ciudadela, año 68, que me dio una adopción a los 6 días de vida.
Sí.
Algunas cosas puedo, algunos casilleros puedo completar.
Sí.
Pero de mi viejo nada.
Sí.
Entonces, ¿qué voy a hablar si no lo sé? Inventar, ¿no?
Sí.
Y bueno, digamos, esa interpelación me interesó, ¿eh?
Claro.
Me interesó porque nunca había caído en ese detalle.
Sí.
¿Viste?
Pero es verdad, la mayoría pensamos
claro,
más
en la mamá.
En esa mamá.
Sí. Y... sí, totalmente, totalmente.
Igual para después de la música, que veo que ya ibas a invitar a que escuchemos un ratito, vamos a dejar planteado esto que compartías de la voz del hijo, esta persona que dice, se dan cuenta, entonces no existo.
No existo.
Me pareció muy tremendo eso, así que vamos a pedirle a Flor que suavice y que acomode un poco.
A veces algunos ingredientes suman o los invitas para que eso sea más tremendo, más tremendo. Pero la realidad es esa. Debe ser una gran frustración, ¿no? Bueno, canción y volvemos. Dale, seguimos hablando en la voz del hijo. En Amadeus, en Serenamente, hasta la hora 18. Dale.
Every day she takes a morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. In the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.
Seguimos hablando, ¿no? Mientras escuchábamos, sonaba esta canción y seguimos hablando de adopción y de cosas. Porque, más allá de que es un tema que involucra, es un tema muy interesante. Y sobre todo cuando tenés aquí en el estudio, Mari,
sí,
a una persona que te puede llenar de datos, de historia, de cosas interesantes dentro de la adopción.
Y que puede ayudar tanto, como lo hace desde las redes y los podcasts, lo que estabas compartiendo.
Exactamente, nunca me canso de publicar, ¿no? De la voz del hijo, lavozdelhijo.org. Hay ahí de todo referido a la adopción, porque cada historia tuvo su encuentro o tiene su búsqueda o pasa en estas cosas también, como les contábamos al principio. Pero esta semana que viene es la semana de... A ver, todavía no hay un día nacional de la adopción. Sí hay un día provincial y lo único que lo tiene es Mendoza.
Ah, mira, Mendoza.
El viernes 15. ¿Y nos vamos a Mendoza? ¿Jueves y viernes?
Sí, el jueves viajo, el viernes voy a estar ahí.
Viernes 15 de septiembre es el día provincial de la adopción. Día en Mendoza.
Y organizaron el Poder Judicial, organiza una jornada que es el jueves 14 por la tarde y el viernes 15, creo que el viernes es todo el día. Son varios bloques de distintos temas con respecto a la adopción y creo que varios expositores, y me invitaron a que hable el viernes en la apertura de uno de los bloques.
Bien, qué bueno, qué bueno. Hace falta difusión del tema.
Y de hecho voy a hablar de los medios.
Bien, perfecto.
De los medios de comunicación,
y su importancia en el tema de la adopción, muy bien.
Nos van a sonar las orejas, dicen.
Me parece, ¿no? A vos sobre todo,
Marcelo. No, bueno, el programa, Amadeus, a 91.1 serenamente.
Muy bien. Así que habíamos dejado planteado, Flor, en el bloque anterior, este tema de la frustración tan honda, tan profunda, que a esta persona la llevó a compartir que entonces no existe. Si sus orígenes, su familia biológica no la quiere conocer, entonces no hay identidad, no hay persona. ¿Cómo es eso?
Bueno, yo creo que se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Como decía Víctor antes, hay muchas cosas en nuestra vida que nos forman, no es solo una, ¿no? No solo somos hijos adoptivos, o no solo fuimos dados en adopción, no solo tuvimos esa única experiencia, tuvimos un montón más. Yo creo que pensando en este caso, que no es el único, ¿no? Hay un montón de personas que tal vez se han sentido así ante una negativa de esa familia de origen o de esa madre de origen de verla. Yo creo que uno tiene que pensar que nuestra existencia no depende de lo que sabe o no sabe o del lugar que le da otra persona, sea quien sea.
Bien.
Como que uno tiene que lograr, y me parece que es algo para todos en la vida, ¿no? Claro. Adoptados o no, como que plantarte en la vida, en tu lugar, sin importar la mirada de los otros.
No es poco eso, ¿eh? La mirada de los otros.
Sí, y nos pesa, creo que vivimos en una sociedad, y las generaciones de hoy con las redes, la mirada del otro pesa.
Sí.
Pero no deberíamos darle ese poder a la mirada del otro.
Bueno, vos sabés, Mari, que hay un dato que coincidimos en nuestras historias. Cuando nos ponemos de novio, ella con Baltasar hace muchos años, yo con Roxana otro tanto.
Sí.
¿Sabés que te tengo que contar algo muy importante? Y lo cuento le pongo un poco de humor en el podcast, como diciendo, como si te tuviera que decir, estuve 15 años en Devoto. Y no, era
a modo de confesión
soy hijo adoptivo.
Sí.
Y ella también le pasó lo mismo.
En los primeros encuentros del noviazgo.
Claro, hace un montón de años.
Pero era un tema, ¿no? Era claro. Como para mí era, ¿cuándo se lo digo? ¿Cómo se lo digo?
¿Miedo, qué va a pensar por ese tema?
No, sí, yo creo que no sé si miedo.
No se hablaba mucho.
Terror, pero
hace 20 años.
Sí, ¿qué va a pensar? ¿Viste? Por ahí, claro, la gente piensa que sos raro o te mira. No sé, la verdad que pensaba.
Yo ahora hago un poco de memoria, Flor.
Sí.
Y yo el tema que tenía es que ni siquiera te puedo dar una suegra. Uh-huh. ¿Se entiende?
Bueno, más de una señora se sentiría aliviada, voy a decir.
Puede ser, pero lo comprueba, pero después de comprobarlo personalmente.
Claro, claro.
Después vos misma comprobás si tu suegra es buena o no, cosa que te pasó a vos. No es que te dijeron, no, ya no, olvídate.
No hay suegra.
Yo la descarté
disponible.
Por vos. No.
Qué bárbaro.
A ver, como yo digo siempre, mi suegra fue la mejor del mundo. Mi suegra, te doy un dato, lo conté el otro día. Ella venía, me invitaba, venía el viernes, venís a comer el domingo, ¿sí? ¿Qué querés comer? Que una suegra le diga eso al yerno.
Pará, mi suegra es lo más también, ¿eh?
¡Epa! Ahí está.
Bueno,
Baltasar viajaba, yo estaba de novia y mi suegra me llamaba y decía, ¿venís a comer a casa?
¡Ay, qué linda! Qué
yo,
bien.
Bueno, yo
claro,
iba.
Claro,
iba.
A mí también
sola.
Me pasaba.
Vivíamos a 3 cuadras.
Claro, ¿viste? Ya eras parte de la familia.
Yo le decía, pero Balta no está, no me importa. Me decía, queremos que vengas igual.
Cual.
Sí, además, Baltasar, todos son 4 hermanos y siempre me gastan porque dicen que nunca se había comprado una Coca-Cola en esa casa hasta que llegué.
Hasta
yo.
Que llegaste vos.
Como tomo Coca-Cola, empezaron a comprar. Entonces
¿viste?
Yo iba y
¿viste?
Siempre había una botella.
A ver, gracias. Sabían que yo vivía 5 cuadras, que vivía solo.
Sí.
En un monoambiente. Y llovía y me dice, no, no te vayas, que está lloviendo, quédate a dormir.
Ah, mirá, a ese nivel.
A ese nivel, ¿viste?
Bien.
Pero bueno,
bien.
Fue así.
Te el tema que, es te que había que algo, plantear...
Te tengo sí. que contar algo muy personal. Hoy me pongo en la esquina con un megáfono y lo cuento a los 4 vientos.
Sí.
Pero bueno, quizás
pero
era...
Pero pará, ¿no pensás también que esa haber tenido esa experiencia de haberlo compartido...
Con mis mejores amigos también,
fondo,
así, ¿eh?
En el fondo es lo que nos ayudó
abrir.
a hoy estar
lo
en el lugar
probable.
Que estamos de contarlo ya como si nada,
sí,
¿no?
Sí.
Como...
Claro,
bueno,
sí.
Yo lo conté en el podcast, busquen la voz del hijo.org, en el minuto, vos, tanto noche.
Ah.
Pero a mí lo que me ayudó fue la primera marcha por la vida, donde de casualidad me lo hicieron contar en 2 minutos.
Sí.
Me aplaudieron 80.000 personas, me ovacionaron 80.000 personas que había ahí. Y yo volví a casa pensando ese domingo a la noche, tengo que hacerlo con esto porque lo puedo ayudar a alguien.
Tal cual.
Entonces,
sí,
como
sí,
el
sí.
cuento siempre, que me lo armé, le puse un orden cronológico, busqué más data, qué sé yo, y listo.
Sí.
Pero eso fue lo que me ayudó.
Sí.
Además de que, bueno, camino ya perdí toda timidez demasiada.
Pará, ¿y a vos no te pasó lo que me pasó a mí?
¿Qué?
Cuando yo se lo conté, creo que era la cuarta vez que salíamos y yo me había preparado y era como... Yo tenía 20 años, entonces le
pobre
digo,
pará,
te tengo que contar algo. Entonces, y yo con mi coca, pues no tomo alcohol, entonces no. Me llevaba a tomar algo y yo...
Coca.
Por ahí debería haber tomado algo de alcohol, pero...
Exactamente.
Me dice, ¿qué pasa? Bien. Entonces, yo le cuento, no, te quiero contar que soy adoptada. Entonces me dice, ya sabía.
Ah, no, me muero.
Sí.
¿Realmente ya
¿Realmente
sabía?
Ya sabía.
No te puedo creer.
Nunca me contaste eso. ¿Cómo?
Sí, entonces le digo, ¿cómo sabías? Me dijo, no, porque mi mamá iba al colegio con una tía tuya. Imagínate las casualidades. La mamá
no.
de él,
sí.
Eso era más grande que mi mamá, pero bueno, hoy te contaba, mi
claro.
papá son 7 hermanos, yo tengo tíos que son mucho más grandes, tíos primos ya de 60 años
sí.
grandes.
Sí.
Y una de mis tías la conoce, entonces no sé, yo creo que lo que él me contó fue que él contó que iba a salir conmigo y dio mi nombre y apellido y no sé si mi suegra le dijo, ah sí, es hija de, la conozco, son hijos adoptivos, no sé, como que
claro, de alguna
así.
Manera natural
claro,
salió.
Y él, así, y yo fue como, cuando me dijo eso yo fue como...
Claro,
estás cargando
claro.
tanto transpiré
para
que me digas ya sabía.
Y así, restándole total importancia.
Sí, sí.
Para mí no es ningún tema eso, dice Baltasar.
Sí, mirá, en algo coincidimos con Balta, porque, bueno, mi vieja muere en el 83 y en el 84, mi hermana, que es hija biológica de los
sí.
Balsairo, me dice, tengo que ir a Buenos Aires a sacarte de una mentira. Y me lo dice de esa manera que yo empiezo a decir, ¿cuál será esa mentira?
Mm.
Y yo estaba viviendo en una familia con mi tía Aide, mi tío Juan y Nora resulta que era hija adoptiva. Entonces yo digo, ¿seré como ella?
Qué claro, vamos.
¿Qué otra sí. cosa?
¿Qué otra
peor?
Mentira puede ser?
Claro, sí. Entonces cuando viene mi hermana toda así, canchera, furiosa, qué sé yo, mezcla de todo, porque vos no sos hijo biológico de mamá, sos hijo adoptivo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo ya lo sabía, ¿qué me venís con esto? Mentira. ¿Cómo que lo sabes? Sí, mi mamá me lo contó antes de morir. Mentira, era inchequeable.
Claro.
No lo podía chequear por ningún lado.
No, además pienso la acusación de sacarte
claro.
de una mentira.
Yo no
era
sé si
una mentira,
llegar,
era que había ocultado ese
claro.
dato.
Yo no
igual
sé si
estuviste
llegar...
muy rápido, porque no
sí.
cualquiera reacciona.
No,
sí.
Está bien, pero me dio tiempo.
No, tal cual.
Me dio tiempo a pensar, porque desde que me lo dijo, a que vino, ponerle que pasaron 1 semana, 10 días.
Ah, okay.
Me lo dijo por teléfono, tengo que ir a Buenos Aires a sacarte de una mentira. Y a partir de ahí colgué el teléfono y dije, ¿qué mentira?
¿Qué mentira?
¿Cuál puede ser? ¿Qué barbaridad puede haber?
Sí. ¿No intentaste averiguar en el entorno?
Me quedé
en esos
solo,
días.
No se lo dije a nadie porque hasta mis tíos que estaban ahí como diciendo, no, no se lo digas. Cuando yo le digo, ya lo sabía. Y mi tía me hizo, ¿eh? Y después qué que barba. Se fue mi hermana, le digo, no, no sabía nada. Solamente para no dar el gusto a esta mujer.
Qué barba.
Procedí de esta manera. Pero ¿cuál era la barbaridad? ¿Qué barbaridad podría haber? Y bueno, ojalá que nadie le cuente, ¿no? Que no esté escuchando. ¿Qué?
No importa, ya a esta altura, está, bienvenida sea toda la verdad. Ya
absolutamente,
está.
Absolutamente. Pero me hiciste acordar con eso que Balta dijo, ya lo sabía. Qué bueno. Qué
muy bueno, sí, muy bueno. Bueno, sí, siempre sí, sí. La verdad alivia y descomprime sí. Un montón de
sí,
cosas.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que igual en ese momento, como así, yo tenía 16 años. Año 84.
Claro, re chico.
Yo
todavía.
Creo que Dios me dio, además de darme, de darme iluminarme en ese momento, sí. me dio coraje para decírselo.
Sí.
Porque yo no era allá lejos hace tiempo el que soy ahora, que me importa un bledo. Era mi hermana mayor y uno como que le tenía, viste, cierto.
Sí. Y sí, por supuesto.
Y mamá ya me, yo decía, le digo, mi vieja ya me lo contó, ¿cómo lo comprueba? Si mi vieja ya se murió.
Claro.
Me lo contó mamá antes de morir.
Qué bárbaro.
Y se lo creyeron.
Qué bien, qué bien. Flor, y volviendo a Balta, que te dijo así, rapidito y sencillito, después, en la planificación de la familia, por ejemplo, nunca se planteó nada con respecto a eso.
No.
En la búsqueda de tus hijas, en...
No.
Fue todo natural y...
Esas dos bellezas, sí. ¿Qué pueden decir?
¿Cómo se las extraña? ¿Qué huella dejaron en Serena Mente?
Y no vienen porque no pueden faltar al cole.
Me parece muy
no
bien.
No llegamos, salen justo del cole cuando deberíamos estar acá.
Claro.
Si no, Isa sabe cómo está acá,
sí.
¿No?
Sí, hermosa, sí. Hermosa. Se desempeñó muy bien con el tema de la comunicación.
Y ni quiero decirle nada, ¿viste? Porque si no, sí, traigo problemas madre e hija y no quiero, para nada.
Ya gestionaremos un nuevo permiso, porque llegando Isa, a las vacaciones.
Sí, porque Isa es capaz de hacerle un planteo que...
Qué linda.
La deja pensando la madre.
Es
verdad. ¿Eh? ¿No? ¿Sabes lo que es?
Muy bien, Isa, sí.
Bueno, canción, dale, canción, y cuando volvamos cerramos el tema y a lo mejor se agrega alguien.
Okay,
a lo mejor se
veremos.
Agrega alguien al final de Serenamente, dale.
When
Muy bien, recta final de Serenamente aquí en Amadeus 91.1, como cada jueves, Mari.
Como cada jueves a las 18 horas.
Este programa para mí es de colección. Para mí es de colección.
A las 18 horas terminamos y entregamos porque vienen los vecinos de programa.
Porque nos vamos con la música a otra parte y nos tomamos un taxi, ¿no?
Nos tomamos un taxi, así es. Taxi libre.
Taxi libre. Qué buen programa. ¿Ya cumplieron un año en Amadeus?
2 años y en el aire 5 años.
Eso. Me quedé corto.
Qué bien.
Pero no éramos vecinos.
No. Empezamos en FM La Boca. Ajá. Después nos fuimos en un arreglo de que está en Liniers y volvimos para aquí.
Mira qué bien. ¿Una hora?
2 horas.
2 horitas.
2 horas, 3 integrantes. Por lo menos 3.
Siempre,
vemos cuando.
Siempre.
Bien.
Pero, viste, hablamos, el que nunca escuchó, buenas tardes, me presento, soy Omar. El que nunca escuchó el programa, bueno, hablamos de, digamos, todo lo referido al taxi e interés general. Dentro de interés general, hablamos, ustedes vieron acá con políticos, deportistas,
todo.
Científicos, médicos, todo.
Qué siempre bien, fue qué bien. Ese asiento atrás del taxi con el conductor, un maravilloso cúmulo de historias.
Sí.
Porque lo que ustedes deben conocer de las historias de los pasajeros tal debe cual. Ser tremenda.
Y mira, yo tengo más de 30 años arriba y vos sabés que cuando una persona me dice hola, ya lo saqué. Aunque
no,
te parezca mentira.
Mirá, sí, no, que te creo.
Lo mismo cuando me van a robar, ya lo sacás.
Oh, Dios.
Y todo el mundo dice, pero ¿cómo te das cuenta? Primero por la ropa, cómo te trata.
Sí.
Y segundo por el olor.
Ah, mira. Qué bárbaro.
¿Cómo es eso?
Y generalmente la persona que va a robar, viste, mezcla alcohol con droga, entonces emana un típico olor fuerte y
sí. Pero bueno, tenés la nariz preparada, evidentemente, y creo que, como dice la canción, no se va haciendo camino al andar. Si te das cuenta de todo eso es porque ya pasaste por todo eso.
Sí.
No, ni quiero preguntar cuántas veces lo han robado.
No, exacto,
Mari.
Estaba pensando eso, lo pregunto o no.
¿Cuántas veces te robaron?
Y varias. Sí. Pero vos sabés que la última vez no hace mucho.
No me digas.
Sí, y para que la gente esté al tanto de todo, vos sabes que yo tengo un radio en el auto, fui un viaje a provincia, vuelvo, uh-huh. Entro por Puente Lanuar y me pone una señora, la llegó, viste, el domingo 12 del mediodía, mirá, pleno sol,
claro.
Frente a la villa que está ahí en la cancha de San Lorenzo. Dejo la señora, me paga, hago 50 metros, me agarra el semáforo.
Sí, ¿por respetar el semáforo?
Y delante me hay un auto blanco. Y yo tengo en el torpedo.
Sí.
Tengo la aplicación de radio, el teléfono a la vista, ¿viste? Pero por ahí veo que se mete por mi ventanilla
una mano.
Empezamos a forcejear.
Ah,
y empezamos,
bueno.
Y mira, mi inconsciente, digo, voy a dejar la ventanilla antes que se me rompa el vidrio.
Claro.
Y yo lo tenía, imagínate, tenía el brazo del chorro y el chorro adentro del auto.
Sí, obvio. Empecé,
con la otra mano empecé a tocar bocina, ¿viste? Para que se corriera el de adelante. No se corría. Y por ahí miro por un costado, ya se venía otro de la villa.
Ah. Oh.
Cuando lo tengo encima, a los dos, mirá. Ahí recién largo el celular. Pero en 10 minutos que fui hasta un lugar, llamé a Claro para darla de baja,
sí.
Fue suficiente para que me sacaran la guita del banco.
¡Ay, Dios!
A través de Mercado
Ay,
Pago.
Dios.
Así
Dios.
Que la gente que tenga, viste, la huella dactilar y que se cubra de esa manera.
¡Qué bárbaro!
¡Qué bárbaro, sí!
Qué bronca
sí,
te da,
qué,
¿eh?
Qué tristeza qué esa experiencia.
Así estamos.
Sí, por supuesto. Bueno, nos encanta. Tu historia también tiene que ver con el programa de hoy.
Uh-huh.
¿Eh? Estamos hablando de eso, de la familia, de adopción. Y bueno, y recién nos estabas contando algo propio de tu padre. Y a veces creo que la vida se trata de eso, ¿no? De contar historias. Bueno, ustedes, los taxistas, creo que tienen un máster en eso. Realmente. Y la verdad que el programa es así, ¿no? 2 horas intensas, 3 voces, invitados que deben venir, imagino, o saldrán por teléfono al aire. ¿Cómo preparan cada programa? ¿En base a lo que van acumulando cada semana de trabajo los 3 por distinto y después juntamos todo?
Generalmente, después de cierto tiempo ya te llaman. Como me llaman los compañeros.
¿En serio?
Tenés que sacar esto y me mandan los contactos. Mirá. Inclusive iba a venir un muchacho que canta muy bien, que ya estuvo, y lamentablemente la vez antes de lo que vino
pasó de producción.
No tuvo,
sí, qué bien.
No tuvimos tiempo de sacarlos al aire.
Ah.
Tuvo un minuto y se nos fue el programa volando.
¿Y qué temas son los que más piden? ¿Tenés que sacar qué, por ejemplo? ¿Qué temas quieren hablar?
Y no, de todo.
¿De todo?
De todo.
Un poco variado.
Hoy,
de la actualidad.
Hoy, por ejemplo, me llamaron muchísimo por los por lo que dijo el ministro de Economía Massa.
Ah, mira.
Con respecto a que habló de las aplicaciones que tenía que venir a la, digamos, a la... Ellos lo toman como, ¿cómo te voy a explicar? Como una algo nuevo. Pero no se olvidan que con las aplicaciones todo la dinero que le saca cada chofer del viaje de 40-50% de cada viaje, que es mucho, como el año pasado, no, el anteaño, se fueron 500 millones de dólares exterior que no quedan en el país. Qué va barro. A los paraísos fiscales.
Qué barro.
Y que la gente tenga en cuenta que cuando tiene un accidente, por más que digan sí, tienen seguro, pero cuando un juez actúa de oficio, por que hay un accidente grave, o sea, con lesionado, con fallecido, como ya ha pasado, el juez lo primero que te va a preguntar, bueno, registro profesional que manejaba y habilitación del coche.
¿Te suelen parar cada cuánto? ¿Promedio cuánto? ¿Una vez por día? ¿Dos veces por día?
¿Para qué?
¿Para pedir tu documentación del auto? Para
no, ¿no? Olvídate, no. ¿No?
¿No hay control?
No. A lo mejor una vez al año.
¿En serio?
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Será, viste, que yo tengo un auto más o menos nuevo y tengo una radio importante, entonces...
Ah, puede ser.
Por ahí te... puede venir, pero...
No. La pandemia no se salvó nadie, los taxistas menos, ¿no? Porque, ¿cuántos taxis dejaron de funcionar en Capital Federal?
Mirá, éramos 38.000, quedamos 14.000.
Menos de la mitad, mi madre.
Bueno, igual tiene que ver también con las aplicaciones, me parece, ¿no?
Fue colaborado de todo. Mira, yo casualmente, mira,
la baja es
brutal.
Hoy cuando vos me llamaste, yo estaba yendo en el colectivo, tuve que dejar el auto porque el martes pasó por SACTA.
Sí.
Nosotros tenemos que dar una vez al año un curso cada vez que vamos a SACTA, que es psicológico, oído, vista.
Claro.
Y nos perdemos más de mediodía. Cuando vos me llamaste, te metí en el colectivo. Mirá. No te pude responder antes porque estaba en el curso.
Sí, 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 todo bien, no pasa nada.
Claro.
Entonces, a lo que yo voy, que a nosotros nos exigen todo. Nos falta un papel, no podemos pasar por SACTA a habilitar el auto.
Mira.
Mejor dicho, a Plus se llama hoy en día.
Sí. 38.000 taxis, sí.
Y me salió solamente para pasar el auto por SACTA, me gasté, para los colegas que están escuchando hoy, 27.000 pesos cash. Aparte tienen que tener el auto en condiciones.
¿Es un día de trabajo?
Un poquito menos.
Un poquito menos.
Todo depende qué auto.
Sí, bueno, que tengas un muy lindo día, ¿no? Que
si
haya público.
Radio, si no tenés radio, si sos puerta negra.
Claro.
Que la gente se fija mucho también,
sí,
en eso.
Sí, obvio, seguro.
¿Puerta negra?
Sin
puerta
negra,
sin radio taxi. Radio.
Ajá,
sin radio taxi.
Ok, claro. Ok, bien.
Bueno, no les vamos a robar tiempo.
Claro,
¿eh?
No vamos a
Flor,
invadir en programa.
Nos encantó que estés aquí. Nos vemos el mes que viene.
Dale, gracias. Gracias siempre, Flor. Muy clara y muy linda la mirada. Siempre sí. Es optimista y esperanzadora.
Totalmente.
Así que
aparte con el temazo ahí, de hoy.
Exacto.
Bueno, Omar, te quedás. Te invitamos a que te quedes.
Porque claro.
¿No es cierto?
Ya volvemos.
Mari, ¿nos encontramos la semana que viene?
Sí, Dios
Dale.
Quiere.
Gracias, Richard, por todo lo de hoy. Nos encontramos y nos vamos con la música a otra parte. Esta vez en taxi. Chau.